al compás del guitarrón. Escuchen con atención lo que les estoy relatando. El mundo se irá acabando con un gran desasosiego. Siempre improvisando.
Estamos tristes esta semana, amigo Discoteca Chilena. El día 25, miércoles 25 de este mes, mayo, en una triste y alegre ceremonia y romería fuimos a devolver a la tierra al gran cantor Santos Rubio Morales, guitarronero, payador, poeta, guitarrista, arpista, acordeonista, un hombre multifacético y principalmente un buen hombre. Los amigos lo acompañamos, una caravana inmensa que fue recibida con aplausos por donde pasamos. Salieron los niños de la escuela, la gente que está en los restaurantes salió a aplaudir. Se cantó, se bailó y se dejó en el cementerio principal de Pirque a Santos Rubio Morales, 75 años, víctima de un cárcel fulminante. Y queremos hoy día hacer un pequeñísimo recuerdo de este hombre gigantesco que fue Santos Rubio. Y aparte de la voz de fondo que estamos escuchando él, vamos a escucharlo a él personalmente en un disco que se llama El Guitarrón Chileno, Herencia Musical de Pirque, en el cual él fue el participante junto con Daniel Morales, con Manuel Saber, Osvaldo Ulloa, Juan Pérez Ibarra y su hermano Alfonso Rubio. Él se presenta en forma personal. Escuchemos a Santos Rubio Morales en su presentación en el disco El Guitarrón Chileno, una producción del año 2000.
Mi nombre es Santos Rubio Morales, soy de La Puntilla y toco el guitarrón de la edad de 15 años. Y también tuve de maestro a don Juan de Dios Reyes, como cantor tuve a mi propio abuelo, a un tío mío, mi tío Daniel, y mi abuelo se llamaba Francisco Arturo Morales, y don Joaquín Cantillana, don Herminio Toro, y así muchos cantores amigos que me ayudaron en esto, el canto a lo divino sobre todo.
Era Santos Rubio, la voz de Santos, presentándose de forma directa en este disco El Guitarrón Chileno. Pero hoy día, esta mañana tan triste para nosotros, no me sentí capaz 100% de hacer yo solo el programa, porque es algo muy efectivo, una larga amistad con Santos. Invité a dos amigos también, colegas de arte, poetas populares, cantores, payadores, rimadores, nuestro amigo Guillermo Villalobos, el Bigote, y Roberto Lagos. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal, Guillermo? Bueno, compartir es la pena, ¿no? Pero a la vez una tristeza, porque Santo es un testimonio que trasciende generaciones. Tal vez traía todo en su ser, en su sangre, lo que es la cultura tradicional criolla, y que la supo mantener a través de todos sus años de vida y transmitirla a varias generaciones. Y por eso la pena que físicamente no está, pero santo está. De la leyenda viviente que era, pasa a ser el mito de Santo Rubio.
Yo creo lo mismo. Bigote, perdón. ¿Te dice usted Guillermo Bigote?
Como tú quieras. Como tú quieras. No me ofende ni es oprobioso.
Tú trabajaste muchas veces con Santo.
Muchísimo. Tuve la oportunidad. Fíjate que el primer recuerdo que tengo yo, que se me viene a la memoria de Santo, tiene que ver con el Happening con Ja, increíblemente. Porque una vez lo invitaron al programa, y me acuerdo su conversación con Pedrero, o sea, no, con Rabani.
Ya.
Y lo invitaron, así como fue el Piojo también al Happening, claro. Pero eso hace muchos años. Y le pregunta, ¿cuál cree usted que en este momento es el mejor payador que hay? Y él le nombró a Lázaro, y Lázaro era vecino mío. Lázaro Salgado.
Claro.
Así que por ahí parten mis recuerdos con Santo, imagínate. O sea, recuerdos alegres, pues. ¿Ah?
Bueno, siempre hay recuerdos alegres de Santo.
Siempre van a haber recuerdos alegres porque no se puede estar triste después que un hombre nos dio tanto, tanta alegría, tanto cuento divertido que tenía el Santo, si el Santo era muy entretenido.
Muchísimo.
Viajamos infinidad de veces, recorrimos con Santo desde Antofagasta hasta Puerto Montt, me acuerdo de haber ido esos dos extremos y entre medio muchas veces. Y yo le decía a Santo, en la noche, viajando en el bus, ponte tú a Antofagasta, Santito, cuéntate un cuento. Ya, pues, y contaba un cuento. Y se ponía a contar, y ya como al tercer cuento le decía yo a Santo, ¿sabes qué? Tengo ganas de dormir. Ya, pues, Bigotito. Y prendí una radio chiquitita que tenía.
Sigue escuchando.
Y sigue escuchando la radio.
Era increíble. Estaba al tanto de todas las noticias.
Así que ese es el recuerdo que a mí me deja Santo, el recuerdo alegre.
Oye, y para los amigos auditores que no conocieron o al menos no subieron de oídas solamente este gigantesco hombre que fue Santo, hay que aclarar una cosa, que Santo era no vidente.
Claro.
Era ciego, Santo, desgraciadamente, por una enfermedad en su más tierna infancia, a los 6 meses... quedó ciego, niño campesino, lo más probable quizás un tratamiento médico lo hubiera salvado, pero lo más probable le llevaron a la señora curiosa, que le da una agüita, le lava los ojitos con té, y a lo mejor era una infección más grave, y quedó, o sea, él no tiene recuerdos de... Bueno, yo conversé muchas veces de él y de eso, y decía que él, para el mundo es como es, porque siempre fue ciego, entonces para él no tenía problema. Nunca fue él, se compadeció a ser ciego, y tuviste que nunca yo lo vi con bastón, esa como un ciego, sino que...
Bueno, él precisamente, esa era la peculiaridad que tenía Santo. El
planteamiento ante la vida.
Claro, tenía un planteamiento de que nunca se sintió ciego.
No, pues.
Yo voy a decir algo que te parecerá increíble. Él vivía como más o menos 1 kilómetro de la casa de la mamá de la Tilita.
Claro.
Y en las ocasiones que yo iba para allá... Alguna vez me lo vi caminando solo.
Claro.
Y llegaba solo. Y Santo siempre prescindió
del bastón.
Del bastón.
Claro, no le gustaba.
Y era un camino sin berma. Un camino sin berma.
Claro.
Sí. Pero él tenía una seguridad. Y esta situación hoy, esta condición de él, se la tomaba con tal sentido del humor.
¿Sí?
Que era un ejemplo. Era un ejemplo de vida.
Además, te digo, muchas veces yo le preguntaba, ¿qué sabe de Arturo Vera? Y me decía, hace tiempo que no lo he visto. Claro. O decía, oye, vamos a ver los caballos que más allá, o sea, o vamos a ver el rodeo.
Pero, y volviendo al sentido que, obviamente, lo suplió con un oído maravilloso.
Claro.
Alguna vez porque también nos enseñó, Santo nos enseñó cómo vivía un ciego. Y una vez le dije yo, oye, Santo, ¿con qué sueña un ciego? Mucha gente también se preguntará, ¿con qué sueña?
Claro.
Bueno, me dice él, me dijo Santo, con lo que puede percibir, pues, hombre, amigo. Con los olores, con los sabores, y con las canciones, con lo que a uno le hablan. Con eso sueña, pues. Porque no tiene, obviamente, no tiene imagen. Por lo tanto, sus recuerdos llegan a través de los otros sentidos.
Justamente en este carácter alegre de Santo, hay un cassette, realmente. No fue disco, sino fue un cassette, que fue un Fondar 2000 que ganaron en Rancagua el poeta popular Leonardo Sánchez, y se juntan tres no videntes, tres ciegos. Se juntó Santo, Santo Rubio, Santiago Vera y Salvador Pérez.
Salvador Pérez y Santiago Vera.
Santiago, que murió hace poco, Salvito, murió hace como 2 meses.
Menos.
Bueno, semanas, parece que se da esa trágica signo que dice que son tres, siempre quedan muriendo, de la misma estirpe. Bueno, el caso que ahí... todos interpretan algunos décimas mostrando su oficio, y aquí Santo canta un verso que se llama La mujer que cumple un hombre. Para los señores, amigos auditorios, un verso es realmente es una composición muy larga, son 4 décimas, dura como 6 minutos, y nosotros estamos haciendo un extracto, vamos a escuchar solamente 1 décima de este trabajo, para que vean la onda alegre de Santo, la onda pícara, justamente en que cuenta una historia de esta mujer que compró un hombre.
Quisiera emplearme porque pueden castigarme. Porque pueden castigarme por hacerle la visita. Me dijo quien te lo quita de que vos tengáis tu precio. La mujer se hizo país, y el hombre para querer. Y yo por hacer el bien, una me pagó 1000 pesos.
Es muy bueno ese verso.
Muy bueno.
Una me pagó 1000 pesos para que yo la enamorara, para que no le faltara con los abrazos y besos. Así dice la cuarteta que se va a glosar en esa décima.
Que se desarrolle.
Que se desarrolle.
Y fíjate que interesante que en estos juntamientos son tres no videntes, pero geniales. Salvador Pérez de Chancón, ya fallecido, era un tipo también extraordinariamente buen guitarrista, buen cantor, buen acordeonista, igual que Santo.
Igual que Santo.
Y Santiago Vera, ¿para qué decir?
Don Santiago Vara es un eximio cantor a lo divino.
Claro.
Un gran cantor y gran improvisador también. Y para los brindis, ¿para qué te digo? Tiene unos brindis.
Extraordinario.
Muy bueno. ¿Tú sabías alguno?
Además, fíjate que doña Micaela Navarrete hace una presentación del cassette, hace un comentario y dice, por ejemplo, Santos, Salvito y Don Santiago juntos en este trabajo son una trinidad gloriosa. Nos acercan a hacer otra lectura de la música. Hoy que se dio una tremenda crisis del escuchar y ver bien. Estos tres hombres nos ofrecen traspasar el umbral de la escuela del saber con la modestia y la humildad de los verdaderos sabios. Cada viejo cantor es un maestro de quien recibe enseñanza y cuando uno se va, es mucho lo que se pierde.
Irremediablemente.
Oye, bueno, pongamos triste, Santos.
No.
Escuchemos los brindis por Santos, Rubio, ¿te parece?
¿Brindis por Santos?
Justamente en este mismo, en este mismo, no brindis por los Santos, brindis por Santo Rubio, que en este mismo cassette, Lo que no se ve se canta, Fondar 2000, escuchémonos el brindis del camionero y un brindis por la mujer con Santo Rubio Morales.
Brindo, dijo un camionero revisando su motor. Piso el acelerador para correr más ligero. Voy transitando el sendero, transportando las ideas. Soy un chofer de pelea, tengo un camión de primera. Corriendo en la carretera, ninguno me ve las ruedas. Por el maestro divino, brindo por quien nos formó. Ya la mujer fabricó de un corazón dulce y fino. Le hizo un amor purpurino con su santa maestría. Todo lo formó en 6 días, al hombre y imagen de él. Después formó a la mujer para endulzarnos la vida.
Enamorazo era Santo también, ¿ah? ¿Eh?
También, pues. ¿Ah? También.
Y Nacho como ninguno.
No. ¿Sabes una cosa que tenía, entre muchas cosas, tenía, distinguía a la gente, bueno, cada uno con su don, uno que es vidente, tiene la gracia de Dios ser vidente, se asombraba cuando Santos por la hoste conocía gente que había estado con él 10 años, 12
y
años,
más,
y muchos más, y se acordaba
también
perfectamente, y la gente decía, ¿cómo me reconoce?
Yo siempre a veces le cambiaba un poco el tono de la voz para saludarlo. Hola, Robertito, tanto tiempo, no te veía.
Claro, y no te veía, te decía siempre sí.
No te veía, me decía.
Claro. Santos fue un no sé si fue un maestro innegable, pero fue un maestro sin cátedra, en el sentido de que él con su vida misma y la manera de hacer las cosas te enseñaba. O sea, no, nunca, al menos que yo recuerdo, nunca me dijo, haz esto o esto otro. Tú decías, tú lo que podías decir, ¿cómo lo hizo Santito? Él te enseñaba. No. Pero él no se instalaba darte una clase, al menos a los viejos.
Era como digo yo, que a mí me enseñó Lázaro. Lázaro a mí no se detuvo a decirme esto y así, así, sino que había que escucharlo nomás.
Claro.
Había que escucharlo y verlo. Por eso digo que era un maestro pitagórico, porque en la época de Pitágoras, y de esos filósofos y maestros y qué sé yo, tú no entrabas a un aula, seguías a los viejos y hablaban.
No había una escuela formal, como la entendemos nosotros.
Una vez en la zona de Quinta Tilcó con un viejo, un abuelo, me dijo una frase que me marcó y me aclaró muchas cosas. Me dijo, mire, mijito, acá en el campo nada se enseña, todo se aprende.
Claro.
¡Qué güey!
Pero claro,
entonces, claro, entonces, Santo era un poco eso, había que escucharlo, mirarlo, verlo. Es impresionante como cuando tocaba la guitarra.
Claro.
Yo tuve la oportunidad de compartir alguna vez escenario con él y en cualquier tono manejaba la guitarra. Claro, y tenía, para mí, tenía un oído absoluto, como dice, lo he entendido.
Una anécdota cortita, ¿eh? En sí, un encuentro de Valladolid, esos tan lindos que se hacía en Teno, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Habíamos 5 guitarras tocando, estaba entre otras, me acuerdo, Hugo Lago, Santos Rubio, el Manguera, yo y alguien más, 5. Manguera se llama Jorge Céspedes.
Sí.
Y habían 5 guitarras tocando. Íbamos tocando la hueca y Santos salta y dice, Jorge, sube la cuarta.
Y era verdad.
Y era verdad. Era verdad. Claro,
tenía un... Bueno, era un virtuoso, era como sí. Los pájaros, como las aves.
Sí.
Las aves no fueron a la facultad, pero ¿quién canta mejor que las aves?
Ahí tienes tú. Claro. Con dificultad se trata de imitar a las aves en la facultad.
Claro. Sin dificultad. Mira qué lindo, ¿eh? Claro.
Oye, pero fíjate que a propósito de hablábamos de que Santo era un músico multifacético, porque lo era, también era arpista Santo, también tocaba el arpa, y unos pocos testimonios que andé, o sea, testimonio, dijéramos, en forma seria, porque muchas grabaciones así, si no piratas, pero grabaciones que lo hacía cuando tocaba. Él grabó con Víctor Jara, ¿saben ustedes? En ese disco famoso de Víctor Jara,
claro,
que sacó en el año 73, que justo, me acuerdo, sacó por ahí por el 18, y desaparecieron esos discos, mucho tiempo después aparecieron. Canto de Travesura, del año 73, de la DICAP. El Santo Rubio acompaña a Víctor Jara en la cueca El Chincolito, y hasta Víctor lo menciona, le dice como que vamos Santito, o métale el arpa, no me acuerdo exactamente. Escuchemos esta cueca El Chincolito, en que Santo Rubio se luce con el arpa.
Ahora sí, pues Santito, que nos fuimos con la primera. Chingolito se voló, tuyo, tuyo soy. Mi vida para dentro de un convento, ya de mi amor. Mi vida para dentro de un convento, ya de mi amor. Mi vida salió una monja asustada, tuyo, tuyo soy. Mi vida con el chingolito adentro, ya de mi amor. Mi vida chingolito se voló, tuyo, tuyo soy. Chingolito es muy diablo cuando enamora, tuyo, tuyo soy. Agacha la cabeza para la cola, vida de mi amor. Chingolito es muy diablo cuando enamora, tuyo, tuyo soy. Para la cola sí, el chingolito, tuyo, tuyo soy. Si hace que está llorando aquel diablito, mira de mi amor. Chingolito aniñeo, ya estoy cansado, tuyo, tuyo soy.
La famosa cueca El Chincolito, canto por travesura de Víctor Jara, acompañada por Santos Rubio en arpa.
No, yo creo que en ese momento no se imaginaba la dimensión que iba a tener Santos en el ámbito folclórico chileno. Mira, y sin embargo, con los años, como dos figuras como Víctor Jara y Santos Rubio aparecen en un documento, cosa que lo hace realmente increíble juntar dos generaciones prácticamente y dos cantos tan lindos, uno el de la poesía popular improvisada en el caso de Santos y en el de la poesía popular escrita de Víctor Jara.
Claro, y además Víctor que venía viniendo representando otra tendencia, que era la nueva canción, te das cuenta, aunque ahora en ese canto travesuro tuvo que recurrir a la tradición, porque la travesura y el canto tradicional no tiene esta picardía, es otra picardía la de los otros cómicos, pero la que viene de antes, la que viene de la tierra, es una picardía más soterrada, más pícara, te das cuenta, o sea, no es el chiste a la primera, sino que hay que buscar masticarlo un poco, ¿te das cuenta? Chincolito se metió adentro de un convento.
Yo creo que es importante también
la monja con el chincolito adentro.
Destacar un poco la respuesta, la reacción de la gente en torno al suceso de Santo. Yo estuve los dos días ahí y me atrevo, no quiero exagerar, trato de ser lo más objetivo posible. Yo creo que entre los dos días se juntaron entre 2.000 o 3.000 personas.
Yo creo que sí.
¿Ah? Es increíble. Y tal vez mirándolo románticamente, decía yo el bigote delante, cada persona era una lágrima.
Sí.
El afecto, el cariño que la gente tenía por Santo.
Bueno, primero que nada, el día del velorio, que tuvieron que hacerlo en el patio de la casa de él, porque dentro de la casa, como es tradicional en la cultura popular, se velan en la casa, no los velatorios que han hecho.
Claro.
Se vela en la casa. Entonces, en la casa no cabía. O sea, cabía él, claro, pero unas 12, 10 personas, lo normal. Pero tuvieron que hacer una carpa afuera, encarpar afuera, parece que la municipalidad se coleteó, no sé. Encarparon y estuvo afuera. Pero eso estaba lleno, pero reventado, y pasaba gente, y entraba gente. Y llegó gente, empezó. El canto mismo empezó como a las 10 y media.
Más o menos,
como a las 10 y media. Se hizo la primera rueda de cantores, no sé cuántas ruedas
de
cantores.
No, pero temprano, yo llegué temprano como a las 3, pero como a veces a las 4 o 5 estuvieron los truqueros cantando cueca.
Ya, los truqueros, claro, y todas las peñascasas también, creo.
Claro, y a la Anita, la hermana de Santo, porque aquí me parece importante hablar de la familia, del entorno familiar de Santo.
Mira, lo que...
Todos músicos y excelentes bailarines de cueca.
Fíjate que brevemente hablando para nuestro auditorio, más que nada, la familia de Santos eran 15 hermanos, de los cuales hay 13 hermanos vivos, más o menos, me acuerdo alguno, Alfonso, Miguel, Ana, Laelia, Ada, Marta, que estuvo siempre con ella hasta el
Entiendo
final.
Entiendo que Santos y Alfonso eran los extremistas, porque Santos era el mayor y el menor.
Exactamente.
Y los dos marxistas, Alfonso, porque nacieron en marzo.
Claro. Y bueno, y la madre que está viva, que tiene 95 años, Doña Ana Otilia Morales, como dices tú, la Tilita. Y dos hijas, Marcela y Paola, y tiene cuatro nietos y medio, porque la Marcela está que cae ella. Y como te digo, en ese, yo llegué más tarde que tú, pero por lo menos vi en las ruedas de cantores que se armaron a Juan Pérez Ibarra, Belisario Piña, Gabriel Torres, Francisco Astorga, Leonel Sánchez, Manuel Sánchez. Fíjate, estaba la directiva de la gente en pleno. Fernando González, Alexis Yáñez, D'Angelo Guerra, Juan Carlos Bustamante, Rodrigo Núñez, Santiago Chavo Morales, también están ustedes presentes, Guillermo Villalobos, Alberto Lago, Fidel Améstica, Abelino Muñoz, o sea, y montones de otra gente que rondaba y que llegó, otras, entre
el
comillas,
Américo Huerta también,
el Américo Huerta, de veras que estaba cantando en Américo, yo me acuerdo. Bueno, y amigos, discípulos de Santo, o amigos del canto popular, y estuvo también doña Micaela Navarrete, Rodrigo Torres, bueno, todo el ambiente, todo
el mundo que conocimos, también
estuvo ahí, y gente conocida y no tan conocida, lo cual está bien.
Sí, pues.
Y llegó todo el mundo a saludar, a darle ese recuerdo a Santos, y como te digo, la caravana eran como 5 cuadras, habían 2 micros, me acuerdo, llenas, que puso la municipalidad, o 3 micros, y como 5 cuadras de vehículos, y como te digo, pasaban, y la gente salía al restaurante a aplaudir.
Eso me emocionó. En los colegios habían lienzos. Y en una le decía, le damos gracias, Santito, por haber defendido nuestras raíces.
Claro que sí. Un jardín infantil había.
Un jardín infantil. Colegios.
Colegios.
A través de todo el tramo de la avenida Sur del Casó hasta mismo el cementerio, que está aquí en principal, lienzo, y la gente expresando y aplaudiendo en el momento que pasaba el... Cerebro,
fíjate,
¿no?,
que Santos también estaba en su último trabajo, porque él trabajó casi hasta hace 15 días atrás, digo, su último trabajo, él estuvo
trabajando en las escuelas de La Puntilla, las dos escuelas estuvo trabajando. Sí. Estuvo trabajando y él musicalizó versos y hasta hizo un... incitó a los niños que hicieran sus propios versos y sus propias tonadas de canciones y se armó un disco compacto, un disco compacto muy hermoso que se llama Santito Rubio y los niños de La Puntilla cantan a su tierra. Producto de un festival que se hizo de los niños de ahí.
Yeah. Y eso, se sigue haciendo.
Y se sigue haciendo, ¿te das cuenta? Entonces, extraordinario el trabajo de este hombre y el cariño que tenía a su tierra. Ah, el cariño que tenía a su tierra. Además, el día miércoles, a las 2:00 p.m, 2:30, se trasladó la urna con los restos de santos al frente. Atravesaron la calle y fueron a la capilla que hay al frente, la capilla chiquitita también que se reventó.
Y frente a su casa.
Frente a su casa, atravesó la calle. Y que esa calle la noche anterior estaba bloqueada con los tricolores cantando cueca y la gente bailando cueca. O sea, no era una cosa, era una alegría y una pena. Y en esa misa se cantó una misa en décimas que había puesto música y había compuesto Juan Pérez. Eso fue muy hermoso. Antes de todo, fíjate que yo quería recordar un poco el manejo que tenía Santos Rubio de la guitarra, que no solo dominaba la guitarra, dijéramos, académica, sino que manejaba montones de afinaciones traspuestas y entonaciones traspuestas. Fíjate que en un disco que se hizo el año 75, y dijimos que el primer disco importante referido al guitarrón, que fue especialmente con cantores a lo divino, cantores en décima, se llamó Versos Tradicionales en Décima, del Departamento de Acción Social de la Universidad de Chile, que manejaba don Juan Uribe Echeverría. Entre ellos participa Santos Rubio, de Pirque, Daniel Morales de Pirque y del tío, Remil Girés de los Quillayes, fallecido también, Manuel Gallardo de Aculeo, Ricardo Galate de Pintué. Y Santo acompañó casi todo en guitarrón y guitarra. Y aquí vamos a escucharlo en un verso por el fin del mundo que canta Remil Girés, una décima solamente, y la guitarra por transporte, por la entonación, la cornechana con Santos Rubio. Escuchen con atención y van a escuchar algo muy difícil y muy extraño, porque Santos manejaba la guitarra como los dioses. Escuchemos este verso, por fin del mundo, solamente una décima, cantando Remil Girés de los Quillayes. Santos Rubio mostrando su virtuosismo en la guitarra. No sabemos, aquí estamos conversando con Bigote y Roberto, no sabemos realmente ni quién está afinada la guitarra ni cómo la tocó. Habría que estudiarlo mucho porque son... Sí.
Y lo bonito es que tenía Santo también que él hacía melodías.
Creaba.
Y muchas melodías las creaba y ahí quedaban. Esas nunca las volvió a tocar, pero siempre improvisaba algo bonito. Algo agradable al oído.
Era un músico de adentro, de corazón. Era un tipo que se movía muy bien en ese aspecto. Estamos en las emisoras de la Universidad de Santiago, en Discoteca Chilena. Este sábado recordando la partida de nuestro amigo entrañable, Santos Rubio Morales. Bueno, Santos fue un niño campesino. Fue nacido y criado en La Puntilla, en el sector de Pirque. Y yo conversé con el hermano que lo sigue, el Miguel Rubio, un caballero bueno de edad también, que lo sigue en edad, que es sobreviviente, y le pregunté justamente si que me hablara un poquito de la infancia de Santos, de ellos como niños campesinos, y le pregunté, bueno, ¿era campesino Santos o no?
Campesino toda la vida, criado con ojotita. Y todavía lo he usado.
Claro.
Sí, nosotros, el abuelito a veces los mandaba a la una, a las dos de la mañana a buscar los caballos y salíamos del brazo con él, yo salía y subíamos los caballos, él montaba en uno y yo en otro, y íbamos andando para la casa a pegar, a tomar el desayuno. Cuando nos tocaba para ir a Paine, a la sandía, a la una de la mañana salíamos para Paine para llegar allá, cargar ya los días de allá, partir para acá de Paine. Para llegar a los días.
Santo, a pesar de su ceguera, hacía todos los trabajos de.
Sí, del campo. Claro. Sí, yo le decía, oye, esa montura está mal, pues ponela al otro lado. Pues. Va, me decía, me le quedo caro las correas, pues me decía. Así. Y cuando yo no era capaz, porque yo era más chico, de echar la montura arriba, me decía, yo, oye, Santo, mira, la montura está muy pesada, ayúdame. Ya, pues espérame. La esperaba, yo pensaba con los caballos, al tocarlo, como los caballos los conocían. Ya me decía, ¿cómo estáis bien ahora? Ahora sí, le decía yo, ahora ya apretamos ya. Ya está. Y sabía poner las correas, la carretera, en todo.
Ahí estamos.
Quisiera yo, si tú me disculpas, sí, Guillermo, pues, hacer un breve recordatorio de lo que fue Santos como payador también. Acuérdate que Santos es un eximio improvisador. Y durante muchos años, de los primeros años que yo empecé a improvisar, la pareja ícono que había en ese momento era Pedro Yáñez y Santos Rubio. Todos los encuentros terminaban con ese contrapunto. Y era lindísimo verlo. Y después tuve la suerte yo de trabajar con Santos, junto a Jorge Yáñez y a su hermano Alfonso, con una agrupación que nos llamamos Los Cuatro de la Rosa, durante varios años. Así que el trabajo de payador de Santos también es impresionante, de un ingenio muy agudo. Cuando Santos estaba prendido, no había quien lo soportara, digamos. En el sentido de que claro, no lo aguantaba nadie, porque los volteaba todo cuando estaba prendido. Pero en general andaba muy bien improvisando, de modo tal que se hizo una fama nacional e internacional como improvisador. Fue a Canarias, salió de Chile más de alguna vez, representando a Chile como improvisador, así que es una de las facetas, creo, de las más importantes de Santos.
Claro que sí, y la gente justamente lo conocía como payador, más que nosotros lo conocíamos como poeta, y la gente, claro, lo conocía más como payador.
Claro,
claro, porque realmente es un arte muy hermoso y muy vistoso.
Además.
Muy vistoso cuando se hace bien, pero cuando se hace mal, tú sabes que es horroroso. ¿O no, Roberto Lago?
Sí, me parece bien.
Y mucha audaz, y hay mucha audaz que se saben unas copitas por ahí y se dan de payador. Pues.
Claro.
No como ustedes que son avezados. Justamente estaba viendo que ustedes han producido, han hecho sus producciones propias, tienen unos pequeños libros. ¿De dónde les bajó hacer esta, primero, hacer producciones propias y segundo hacerlo en formato tan pequeño?
Bueno, una situación de carácter pragmático absolutamente. Hay que generar ingresos porque nosotros vivimos de esto y teníamos que hacer un crear una forma de hacer llegar nuestro trabajo de creación y que la gente muchas veces lo pedía. La gente lo pedía. Y, por supuesto,
a un pregunta, ¿tiene algo para vender, más o menos?
Claro. Entonces yo, en muchas actuaciones mías, yo hacía algunos cuentos que tenía sobre la mesa de campo, sobre las ojotas, sobre mi guitarra, sobre las piedras del camino. Y la gente me pedía los versos.
Claro.
Entonces,
y además de eso, Guillermo, es una forma barata de llegar con lo nuestro a la gente.
Claro.
Porque los libros que hay por ahí, algunos de 10.000 pesos, 5.000 pesos, ¿cómo le llega, a los chiquillos que andan con una luca para la chela?
Claro.
¿Entendí? No les puede llegar. Pues entonces, estos libritos que nosotros los vendimos a luca.
La luca para el cantor, mejor.
Una luca para el cantor, y no te digo cómo los vendemos, ¿cierto? Bueno, Roberto, yo de Roberto vendí esto, ¿eh?
Ya.
Aunque está documentado de que este tipo de libros ya lo hacían hace como 100 años atrás, los viejos. Tú lo redescubriste y yo me colgué de ti también.
Bueno, yo me dateo, por ejemplo, Pablo Roca hacía libros no muy, y salía a venderlo y lo vendía en los trenes,
claro,
en sus viajes.
Sí, no sé, sí. Toda una historia pintoresca de Pablo Roca vendiendo esos materiales.
Claro, entonces yo dije, bueno, si ellos, claro, ¿por qué uno no?
Pero además la baratura del formato, porque es muy chiquitito, entonces la gente se lleva varios brindis, varios. Y
se los aprenden, y yo he escuchado brindes tuyos, sí, hecho por gente,
sí,
de repente diciendo que son de ellos. Voy a improvisar uno y se lo tiene aprendido del libro del bigote o del libro Roberto Lago.
Oye, entre toda esta producción que copiosa en estos libros, ¿tienen algo recibido a Santo, al canto, al poeta, tú, Roberto?
A propósito de lo que decía Miguel, el hermano de Santo, sobre las ojotas. Y yo vi a Santo con ojota.
Yo también.
Y yo tengo un versito aquí en este libro que dice, mira, pobrecitas mis ojotas que me llevan por la arena, han cargado con mi peso y el silencio de mis penas. Pobrecita mi ojota que por años me han calzado, soportando mi cansancio por la vida me han llevado. Pobrecita mis ojotas que no saben de elegancia, pero saben de caminos y distancia. Pobrecita mis ojotas tanto me han acompañado, saben de surcos y melgas, de cosechas y sembrado. Pobrecita mis ojotas tan nobles como mi perro, saben de barriales fríos, de escarchas y de aguaceros. Pobrecita mis ojotas que no saben de traición, ignoran que yo envidio las botas de mi patrón. Pobrecita mis ojotas también saben madrugada del vino que va en mis venas de la cueca en dieciochada. Pobrecita mis ojotas serán siempre un buen recuerdo en la historia de esta patria, fue el calzado de mi pueblo. Pobrecita mis ojotas que nunca se ven cansadas, como yo, tienen la fuerza de una esperanza guardada.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito el verso.
A propósito de los quehaceres que decía, claro, la familia de Santo eran todos los hermanos, todos campesinos.
Claro.
Y yo quiero, oye, no quiero pasar por alto, a mí me parece que hay que hablar también de esta dualidad que no es incompatible. El caso del hermano de Santo, que es Alfonso Rubio. Yo pienso que Alfonso, en cierto modo, es el depositario de toda esta herencia
más directo
que deja Santo. Él sabrá manejar esto, y no me cabe en la menor duda que lo va a hacer, porque Alfonso es inteligente como el Santo. Y va a mantener, y va a persistir en el mantenimiento de la tradición.
Esperemos que así sea, yo también confío lo mismo, uh-huh. Porque ya el Alfonso ha demostrado su capacidad, excelente guitarronero.
Alfonso es Alfonso.
Claro, Alfonso, pero no es Santo Rubio.
Pero no es Santo Rubio.
Pero él tiene sus cualidades propias, y él tiene sus cualidades propias que no podemos desconocerlas. A todo esto, Bigote, tú también parece que tienes algo...
Tengo un brindis.
Un brindis, a ver.
Un brindis, dice, el miércoles se escuchaba un aplauso atronador despidiendo al payador que hasta el último cantaba. El miércoles saludaba a su canto tan bonito, a su tono suavecito y a su gran entonación. Parte de la tradición, voy a brindar por Santito.
Tenemos algo de aquí líquido, ¿no? Brindemos alegóricamente. Salud por Santo que está en los cielos. Salud. Santo, un santo más del cielo.
Brindaré por el folclor que a mi tierra identifica. Y todo el que lo practica defendiendo tradición. Por el canto de un cantor ancestral o de un abuelo, por las danzas de este suelo de calor y de frescura, y brindo por la cultura de este gran suelo chileno.
Muy bonito, muy bonito.
Bueno, bueno, bueno.
Estuvimos en el velatorio de Santito, y obviamente, como dijimos, se juntaron los payadores, los amigos, los poetas, los cantores, a cantar al amigo que se fue, y se arman las ruedas de cantores, o sea, son varios cantores que... están cantando en círculo, a ruedecilla que se llama, y cada uno canta una décima hasta completar las cuatro que completa el verso. Y voy a escuchar en esta grabación un apunte en directo, o sea, hay ruidos ambientales, hay ruido de repente, gente que se pasa por delante de la grabadora. Vamos a escuchar a Gabriel Torres de Puente Alto y Juan Pérez de La Puntilla de Pirque cantando una décima en este velorio. Como le digo, un reporte en directo, así que cualquier ruido extraño es justificable.
y adorando al mismo Dios. Sentí que dijo una voz, que fuerte es el purgatorio. Para ahuyentar al demonio yo dejé un amor cautivo. En el libro del olvido allá fue donde lo dejé. Cuando yo me persiné, vino un fuerte remolino.
Un testimonio directo de participación de Gabriel Torres y Juan Pérez, cantores del sector, saludando a Santos Rubio en su despedida, en su velorio. Bueno, amigos, estamos en las emisoras de la Universidad de Santiago, en el programa Discoteca Chilena, que hoy día sábado lo hemos dedicado en gran parte a hablar de nuestro querido amigo que se fue para quedarse, Santos Rubio Morales. Oye, estamos, aunque ustedes no crean, estamos en internet, estamos en www.radiosachi, llegamos a todo el mundo. Y estamos con el técnico de grabación hoy día, Alfonso Muñoz, que no ha solucionado los problemas técnicos, hoy día sí fueron grandes. Y le agradezco a mis amigos Roberto Lago y Guillermo Villalobos, el Bigote, que ya han venido a acompañarme a hablar de este hombre que, en verdad, debemos hacer unos 5 del programa, yo creo que aún estamos cortos.
No, estamos cortos. Hoy día no hemos hablado, ¿qué?
No hemos hablado una décima parte
de lo que hizo Santos.
Y le agradezco a ustedes, y me gustaría que nos fuéramos con, al menos en este sector de hablar de Santos, con una cueca, porque tú sabes que cuando salí de como a las 2 de la mañana, afuera en la calle, en la carretera, porque vi en la carretera, está el grupo Los Tricolores. Claro. Hubo mucha gente, como te digo, estuvieron las Peñascas, estuvieron los Truqueros, y a esa hora de la noche estaban los Tricolores cantando cueca en la calle y la gente bailando feliz de la vida.
Tal como se hizo en el
claro, el funeral. El funeral se cantó una cueca improvisada.
Su sepultación, se cantó una cueca improvisada, bailaron los niños también.
Claro, bailaron los niños de la escuela, cantaron el himno de la escuela que él había compuesto, escrito y compuesto, cantaron el himno los profesores y los alumnos. Y luego recordar en forma alegre.
Y los payadores que estábamos ahí cantamos la despedida también.
También la tradicional despedida. Oye,
yo tuve la oportunidad, como les decía adelante, cuando los Truqueros cantaron temprano. Uh-huh. La Anita, la hermana de Santo, bailó la cueca ante el ataúd.
Ya.
Si hubiera habido la posibilidad de haber hecho un retrato, una cosa visual de eso, hubiera resultado algo muy hermoso. Porque ese momento fue muy hermoso, muy emotivo.
Me imagino, claro.
¿Ah?
Pero
estas cosas que son parte de la tradición, que forman, constituyen el folclore, el quehacer.
Y que el folclore es así, espontáneo, o sea, no si no lo farandolizamos, claro. O sea, al llamar a la televisión, claro. Venga a ver el espectáculo del velorio de Santos Rubio, o sea, no.
Claro.
Y vamos a cerrar este pequeñísimo homenaje que hicimos a nuestro amigo, con Tricolores cantando en la calle, no hay como el roto chileno.
Thank you. buena, cabro.
Santos Rubio en la eternidad y en nuestro recuerdo eternamente también. Pero la vida sigue y justamente me llega una información de la ANFOL, la Asociación Nacional de Folclore de Chile, en su ciclo de Teatro Faceta. Y este domingo 29 de mayo a las 18 horas, el Teatro Facetas, ubicado en Vicuña Maquena 602, a una cuadra de 10 de julio más o menos, se presenta el extraordinario conjunto Nenihue de Chillán, que celebra en el marco de celebración de sus 30 años de ininterrumpida labor en el rescate, estudio y difusión de nuestra música tradicional. Nenihue en Chillán es una verdadera institución y su trabajo ha sido difundido desde La Serena y La Grande Chiloé. Escuchemos una presentación que ellos hacen con un esquinazo.
Si me conocí, a tu puerta he llegado, a ver si me conocí, a saludarte he venido, pues tu amor me tiene aquí, a saludarte he venido, pues tu amor me tiene aquí. Molestarte, ni menos a quitarte el sueño, he venido a molestarte, ni menos a quitarte el sueño, solo te vengo a decir que soy tu querido dueño, solo te vengo a decir que soy tu querido dueño. Despierta cielo brillante, que soy tu querido dueño, despierta cielo brillante, solo te vengo a decir que soy tu querido amante, solo te vengo a decir que soy tu querido amante. Querida, al pie de la enredadera, despierta prenda querida, al pie de la enredadera, como quieres que te diga, tú de adentro y yo de afuera, como quieres que te diga, tú de adentro y yo de afuera.
El grupo Nenihue, dirigido por Fernando Cifuente, que ha sido el director histórico, está, como les digo, este domingo, o sea, mañana, pues mañana va a estar en Facetas, vayan a verlo, van a disfrutar. Fíjense que este grupo ha estado en encuentros internacionales de folclore en Argentina, ha estado en Chubut, Río Negro, Neuquén y en España, ha ido a Castilla, León y Galicia. Las entradas en principio son baratas, 3.000 pesos. Son baratas para espectáculos de esta calidad, imagínate un grupo.
Muy barato.
Para
ir a ver a Nenihue.
Nenihue, muy barato.
Muy
barato. Y fíjate que además hay una posibilidad de comprarlas en preventa en Discomanía, en nuestro local de nuestros amigos. En 21 de mayo 583, bueno, todos conocemos Discomanía, donde está Eliana
y el Pepe.
Así que amigos, vayan a comprar a 2.000 pesos la preventa en Discomanía. Y a 3.000 pesos en el día recital, participa en esta actividad de Anfolchi, de Enfaceta, con el maravilloso grupo Nenihue, que ahí van a estar las producciones de ellos. Tienen sus discos, tienen DVD y tienen libros también. Está la guitarra, está de fiesta, Cuecas de Ñuble adentro, Danza y Tradiciones de Ñuble, Recorriendo Ñuble, Así va la Ñuble, celebrando tradición, 28 años de canto y danzo, y Ñuble, tradición y canto. Oye, tienen una buena cantidad de producciones, ¿eh? Bueno, son 30 años también. Han recorrido, yo creo, han peinado toda la zona, que es riquísima, lo estamos conversando aquí, tras bastidores, que es una zona riquísima. Piensa que ahí Violeta Parra hizo grandes recolecciones, y muchos folcloristas han recogido mucho material. Así que, amigos,
Nos vemos, nos juntamos la próxima semana, si os quiere. Gracias, Alfonso Muñoz. Gracias, Roberto Lago y Bigote Villalobos, por haberme acompañado.
No, gracias a ti por la invitación.
Gracias.
Y nos vemos la próxima semana. Saludos a mis amigos, a todos los amigos aquí en el extranjero, a mi único auditor, Adrián Gutiérrez, a doña Nalvia Garay, a mi amiga San Bernardina, Chelita Pino, a la familia de Jorge Ormazal, el Guatón Chupaya, y otra gente que saludo, a mis alumnos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación y a San Bernardo, pueblo tan hermoso. Nos vemos la otra semana.
Se ven las damas, vestido largo, alto tacón, mirada altiva, paso galante, como me agitan el corazón. Muy distinguidas se ven las damas, vestido largo, alto tacón, mirada altiva, paso galante, como me agitan el corazón.
Los caballeros no son menos, vienen de humita y de bastón, de traje negro y buen sombrero, y en su chaleco un buen reloj. Los caballeros no son menos, vienen de humita y de bastón, de traje negro y buen sombrero, y en su chaleco un buen reloj.
Hermosos tiempos, gané.
Y muy galante, por lo demás, chillón de antaño, como te extraño, como quisiera volver allá.
Hermosos tiempos, tan elegante.
Como quisiera volver allá.
Salones se haya instalada la bella orquesta que ha de tocar, algunos valses, quizás cuadrillas, para que luego puedan bailar. Que en los salones se haya instalada la bella orquesta que ha de tocar, algunos valses, quizás cuadrillas, para que luego puedan bailar.
Bellos recuerdos de aquellos años, si la nostalgia pudiera hablar, se le diría que mis abuelos se conocieron bailando un vals. Bellos recuerdos de aquellos años, si la nostalgia pudiera hablar, sé que diría que mis abuelos se conocieron bailando un vals.
Hermosos tiempos, tan elegantes. De antaño, como te extraño, como quisiera volver allá. Hermosos tiempos, tan elegantes
y muy galantes, por lo demás,
chillan de antaño, como te extraño. Como quisiera volver allá.
Bajo la atenta mirada del folclore, cada sábado realizamos una búsqueda de los tesoros musicales en la discoteca Usach. Esto fue Discoteca Chilena. Los dejamos invitados para el próximo sábado, siempre con la conducción y producción de Guillermo Ríos.